250 viviendas.
Y a las 19:30, en el mismo salón, la jefa de Estado recibirá a Osvaldo Cornide, titular de la Confederación de la Mediana Empresa, CAME, y a la mesa directiva de la entidad.
Rafael Bielsa criticó la gestión de gobierno de Hermes Binner.
Cuando faltan solo dos semanas de campaña antes de la elección interna del próximo 22 de mayo, el ex canciller y precandidato a gobernador Rafael Bielsa reconoció la buena imagen personal del gobernador Binner, pero cuestionó su gestión.
Creo que una cosa es la aceptación a la persona y otra cosa es la conformidad con la gestión, porque yo no emito juicios subjetivos, sino que subrayo hechos objetivos, porque es tan poco lo realizado, hay tanto en estado de proyecto, tanto en preparación de pliego de licitación, tan poco es lo ejecutado, aparece tan pocas veces la palabra ejecutado y la mayoría de las veces asociada a proyectos de naturaleza nacional, que no son juicios subjetivos, son hechos objetivos.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Medidas para garantizar la educación en Santa Cruz.
Autoridades de esa provincia preparan una batería de medidas pedagógicas y punitivas para garantizar la educación ante el paro por tiempo indeterminado que realizan los docentes desde el 14 de abril en reclamo de un aumento del 50%.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 76%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 6 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Es lindo estar aquí en el teatro llamado Multiteatro, que queda en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Hoy está con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Vamos a dar noticias de nuestras próximas actividades. Una vez amainada la tormenta de foros, de...
Mucho acto, mucho...
De actos y de presentaciones.
Así que estaremos toda la semana aquí en el multiteatro.
Los más tranquilos.
Los más tranquilos, de lunes a jueves, digo, toda la semana en vivo. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran sin hacer ningún trámite previo.
Bien.
Vienen y ya.
En lo que se refiere a nuestros artistas vecinos...
Cabernet se va a presentar el sábado... Muchas gracias. El sábado a las 9 de la noche va a estar en el Teatro del Viejo Mercado.
El Viejo Mercado, ahí frente al Mercado de Abasto, pero en la calle La Valle.
En La Valle 3177, para ser exactos.
Muy bien.
Es un lindo lugar ese.
Sí, sí, sí.
Me refiero no a la calle La Valle, sino al teatro.
Sí, ambas cosas. Señores...
Y mañana está recordando el show de Alejandro Molina.
Y en Canal Encuentro. A las 23 horas, 23 recordando horas. El show de Alejandro Molina... se produce su debut.
Mi debut.
Querido Barton.
Sí, señor.
Uh-huh.
Hago un desnudo muy cuidado ahí.
¿Eh?
Hago un desnudo muy cuidado.
Hace un desnudo tan cuidado que está vestido prácticamente. Y ahí aparecen... Está Moreira, está... Ahí van, ahí que hacen su debut. Y hay como una pequeña comedia, muy uh-huh. breve, con Natalia Lobo. Y yo creo que el papel de un policía.
¿Cómo? Ah, usted hace...
Sí, sí. Sí, seguro la termina besando. Siempre sí, termina en igual. Sí,
claro. Sí, hace todos los papeles que termina besando
sí,
a...
Sí, son
a
escenas
las...
clásicas. Bueno, muy bien.
Mañana 11 de la noche.
¿Qué ha traído hoy como pieza de conversación?
Bueno, hoy instalé un duchador de mano.
Ah, lo felicito. Realmente lo
Muchas
felicito.
Gracias.
Usted se lo merece, no solo como profesional, sino también como ser humano.
Muchas gracias. Y no cualquier duchador de mano, porque vio que hay duchadores... el duchador de mano saben de qué estamos hablando, por supuesto.
No sé, levante la mano el que sepa de lo que estamos hablando. No en general, sino en lo que se refiere al duchador de mano.
No,
muy pocas personas, tres, cuatro personas.
Un 2%
la mayoría,
de la población.
Entre las que me cuento, no tienen la menor idea de lo que un duchador de mano sea.
No sé lo que es.
Es como la ducha, pero con manguera.
Ah, una especie, ya entiendo.
Una regadera.
Una especie de...
Prolongación.
De prolongación.
Perdón el gesto.
Elástica.
Sí.
Del calefón o de la ducha, que usted puede direccionar a voluntad.
Sí.
La toma con
Eso
la mano.
Eso es divertido.
Y usted se da duchas parciales y localizadas en distintas partes del cuerpo.
Sí, señor.
Algunas de las cuales serían imposibles de alcanzar mediante el sistema de las duchas convencionales.
Y además, usted en este duchador que instalé yo, tiene la opción de regular...
¿Cómo regular?
La presión. Le agranda...
Pero eso con la canilla.
No, la presión.
Más fuerte, menos...
No el caudal.
Caliente, menos
no
caliente.
El caudal, la presión.
¿Cómo la presión? El caudal y la presión es la misma cosa.
No, es lo mismo.
Mira. La presión depende del tanque, si de cómo baja.
No. Si usted le achica...
Yo tengo un tanque que está abajo. En el sótano no tengo el tanque.
¿Y cómo? ¿Qué tiene
tengo
una fuente?
Tengo que chupar para que salga.
No, acá usted le agranda o le achica el agujero según su conveniencia.
Ajá.
Pero que puede salir de chorro a chorrito y así.
Chorro y cada... Sí, exactamente.
Ajá.
Usted,
¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es qué?
La ventaja de eso.
Él sabrá, no sé.
La ventaja es que usted se puede duchar, por ejemplo, yo utilicé la máxima presión.
Claro, y
el agujero chico.
¿Se quiso suicidar?
No. Pero he descubierto que hace como un cosquilleo le provoca el agua.
Ah, sí, y eso no le produce un efecto de masaje.
Sí.
Que le quita prácticamente todos los pensamientos negativos.
No.
Sabía que no. Me paso buscando algo que me quite los pensamientos negativos y me ilusiono con cualquier bagatela.
Pero eso vendría a ser la ducha escocesa, dice usted.
No, la ducha escocesa es otra cosa.
¿Cómo es la ducha escocesa?
Y se la recomiendo a usted.
Buenas tardes. Quisiera una ducha escocesa. ¿Qué es?
Bueno, es recibir de todos lados.
Ah, la tengo.
Es como lo de la manguera, pero... Por todas partes.
¡Epa!
Entonces le sale. La ducha de arriba es la convencional, ¿verdad? Cae el agua.
Claro.
Esa sí. La conocemos.
Como un lavadero de autos.
Es como un lavadero de autos. Le sale de los costados, de adelante.
Claro, le dice, ahorra mucho tiempo, ¿no?
Claro. Sí, pero gasta mucha agua.
Sí. Claro, ahora que el agua es prácticamente una... Dije muchas veces prácticamente. El agua es una verdadera joya.
¿Sí? Y hay que cuidarla como
hay
tal.
Hay que cuidarla, hay que cuidarla.
Bueno, pero...
Y gente como usted que se compra juguetes para el agua.
No, no son juguetes. Sino
le hace muy mal a la tierra.
Uso la misma cantidad de agua con la ducha de mano que con la ducha convencional.
No, no, en cuanto a la escocesa, en 3 segundos gastó el agua de 6 duchas.
No, porque el placer lo retiene en el lugar.
Y entonces
usted no se va.
Yo no digo que usted se vaya, digo que sale mucha agua y se gasta.
Ah, bueno,
aunque
sí,
ese agua se puede recuperar, ¿no es cierto?
No.
¿De qué manera?
Te la guarda.
¿Cómo la va a guardar?
En la bañera, en lo que sea, después el próximo que viene.
Pero está todo enjabonado, sucio.
En mi casa se bañaba primero mi padre, después mi madre, después todos los hermanos.
¿En el mismo agua?
Sí, en las mismas aguas.
Y bueno, no.
Y bueno, el último hermano realmente ya agarraba el agua un poco cansadita.
Claro. Sí.
Pero está bien, que escúcheme, el río, que no es así. Uno va y se bañó
no,
otro.
No, en el río, señor, el agua corre.
Y en la pileta,
corre,
por ejemplo,
pero bueno.
El agua, en una pileta, ¿usted qué hace?
No, el agua circula, está la bomba.
No, ¿qué circula, no, señor? La pileta la llenan en diciembre, la vacían en marzo.
Pero hay una bomba chupadora que todo el tiempo está sacando y poniendo.
No, haga caso de leyenda. La leyenda es la bomba chupadora, déjese en Roma.
Es así, señor, se renueva todo el tiempo.
¿Qué se va a renovar? No, te enfermás. A mí me dijo el presidente de un club, sí. Me dijo, es meter un pie en la pileta y caer redondo.
No, ¿se puede agarrar alguna bacteria? Sí.
Todas.
Te no, dice, nómbreme una bacteria. Dice, vienen aquí del Museo de Historia Natural.
¿A qué?
A buscar bacteria desaparecida. Agarra, se lleva medio litro de agua y chao. Tienen para estudiar 6 años.
No, tienes que cambiar el agua de la pileta.
Eso es lo que hay que hacer, pero no se hace, señor. Entonces, sí, a partir de eso, tampoco se va a asombrar tanto por lo que hacía la familia del señor.
Bueno, ahora, no, escúcheme, ¿cómo la regula eso?
Con una especie de palanquita de...
Ah, ¿tiene palanquita?
Sí, tiene la palanquita en la misma, llamémosle argolla, que se llama, que recubre el extremo de...
En la manija, por decirlo así.
No, no es exactamente la manija.
Lo que está fuera de los agujeritos de la ducha, dice usted.
Claro, y ahí
el aro
usted lo regula...
Sí.
A gusto, pero a ver, a mí lo que me sucede en general...
¿Cuántas velocidades tiene? A mí me interesan de muchas velocidades. Por ejemplo, despacio, fuerte y muy fuerte.
Bueno, sí, esas son 3. Pero no...
3 velocidades?
Sí, pero no viene así graduado.
¿Cómo es?
Usted lo va moviendo, entonces...
Despacito,
es infinito.
Más o menos y fortísimo.
¿Cómo? Infinito no puede ser, señor.
Es infinito.
Momento de la roca
es el
no
movimiento
va.
De su mano.
Y va, ¿cuál es el mínimo? Nada.
Claro,
el mínimo es que no sale nada. Por la ducha ahí no sale.
Le revienta.
Y el máximo, el infinito.
Sí, sí, sí.
Y se le sale
no
el universo por allí.
Pero es infinito. Es infinito, pero no. Bastante grueso.
Acá hay un error. Usted abre la canilla.
Sí.
Y si pone en mínimo 0, en un momento el agua tiene que salir por ahí.
No, le sale.
Explota.
Sí, le sale como un vapor. Y lo que me sucedió es que sale tan finito que duele.
Sí, es como un rayo láser.
Bueno, una cosa
hay
así.
Hay operaciones, discúlpeme que me entrometa, que se realizan con chorros finitos, pero muy fuertes.
Ajá.
Entonces nosotros cortamos, hacemos la incisión.
Sí.
Y prácticamente no. Tranquilamente lo operamos, pongamos por caso, del hígado.
Sí, de lo que fuere.
No, del hígado.
Bueno, sí, por supuesto, señor, no va a elegir cualquier cosa en ese momento, digo, como ejemplo.
Sí.
Pero corta.
Es peligrosísimo. Una señora cerca de mi casa se cortó en 2.
¿Cómo se va a cortar en 2?
Sí, puso, yo por ese prurito de poner, ay, quiero el más finito, pero sale la misma cantidad de agua.
Claro.
Claro.
Una potencia igual a la de una sierra que corta troncos en rodajas. Y esta señora le entró a dar por la panza. Se partió en 2.
Y
como ella misma se derrumbaba.
¿Y cómo lo vio? ¿Desde arriba?
Caía a sus propios pies.
Sí. Después se vio desde abajo.
No, de hecho, quedó
qué linda
viva.
Perspectiva.
Quedó viva porque la parte de arriba funciona perfectamente. Pero es un espectáculo dantesco.
No, bueno, sí. No, mire, esto no es para tanto, pero sí es verdad que la presión del agua puesta sobre el cuerpo después le genera. Primero es como un cosquilleo, vamos a decir, placentero.
Sí, placentero, si usted no es muy exigente en lo que al placer se refiere, ¿no? Bueno, a falta de otros.
Claro.
Claro, personas mayores que por ahí la mujer los dejó o algo.
Pero al rato ese placer va dejando lugar a cierto...
Hastío. Sí, por eso lo deja uno la mujer.
Bueno, si usted
ah,
se...
no, usted diría que hablaba.
No, señor, hablo del duchador de mano.
Ah, sí.
Si usted se lo
no
deja...
No se deja nunca es lo que tiene.
Si usted se lo deja en una misma zona, por ejemplo.
Sí,
se agujere. Se hace vicio.
No, se le empieza a dormir.
¿Qué cosa, el duchador?
No, el área.
La misma zona.
Claro, esa zona.
Doctor, se me duerme el área. El área chica.
Entonces pasa del placer a cierto hormigueo y del hormigueo a una picazón.
Sí.
Y luego a un trastorno circulatorio.
Sí. No lo tiene.
Y luego la muerte, dice.
Bueno, no claro. Quería llegar.
Dígalo.
No, sí. Es que no lo puedo comprobar eso, señor.
Ahora, pero... yo lo que he notado es que usted siempre compra cosas para estar en control.
¿Cómo
cosas,
sería
regulables,
eso,
cosas regulables. Cosas regulables.
Que uno pueda manejarlo.
Sí, que pueda poquito o mucho. O, por ejemplo, araña. Usted me contó la otra vez que había comprado una araña con ese...
Con el dimmer.
Atenuador.
¿Cómo se llama eso? Atenuador.
El atenuador.
Eso es muy lindo. Yo se lo envidio, ¿eh?
Sí, ya lo
Cuando
sé.
Viene una dama
sí.
A visitarnos, siéntese... No sé cómo se llama la dama. ¿Cómo se llama?
Póngale... Clara. Ahí está.
¿Cómo?
Clarita.
Clarita, muy bien. Clarita puede dar lugar a confusión por la luz.
Claro, póngala más clarita.
Bueno, pero...
Aldana.
Sí, Aldana.
¿Qué tal Aldana? Es un nombre...
Que es la prima de Clarita.
Muy bien. Aldana, ¿qué tal? Si me permite, para tener una conversación...
Íntima.
Más sugerente, voy a bajar un poco la luz. Aldana, le dice usted.
Sí.
Y baja la luz a un punto tal que... Aldana no va a tener más remedio que desvestirse. Cuando ve la mina que prácticamente está oscuro, dice, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá?
Pero no deja sí. de ser sugerente el que usted le avise lo que va a hacer con respecto
yo
a la
yo siempre
luz.
Aviso. A y continuación pero... voy a bajar la luz. Acto continuo, me voy a bajar los lienzos.
No, pero no, todo no. Suba algo.
Un momento. Le da resultado, porque yo compré y puse una en mi casa y a los 3 o 4 días ya se volvió loco.
Sí, le titila la cuestión.
Sí, empezó a titilarse. Es como el automático de la heladera. Tiemblan todos los artefactos de la casa.
Sí, la radio. Todo
la radio, la televisión, hacen ruido. No,
sí,
no
le empieza, si usted la pone muy tenue, la luz,
sí.
Empieza a titubear.
Claro, titilar se dice.
Sí, sí, pero le doy un carácter antropológico al asunto.
Claro, está muy bien. Sí,
esto
sí.
Porque yo le cuento, esto tiene un relé.
¿Perdón?
Un relay, como dicen los mecánicos.
Claro, es que esto justamente se va...
¿Qué, francés? El
claro, francés, esto está en
relé.
En francés,
sí.
Discúlpeme.
De todas las cosas de la luz, sí, es en francés.
Uh-huh. Por ejemplo...
Los franceses inventaron la luz.
General Electric, por
el
ejemplo.
El señor Lumière. Inventó la luz.
Bueno, entonces, usted, el relé,
lea relé.
No, señor, por favor. Lo perjudica cuando usted sube, baja. Y llega un momento
no es
que...
para jugar.
Claro.
¿Y para qué me lo compré?
No, porque la luz tiene una incandescencia que tiene que ser pareja. Sí, si no, la marea.
Y aparte, gasta 5 veces.
Claro.
¿Por qué gasta si utiliza la misma?
No. Porque lo que más gasta es subir y bajar. Cuando usted sube y baja, si todos hiciéramos eso
¿qué?
En un momento dado en el país, ríase de Yacyretá.
¿Qué pasa? Me río de todo lo que quiero.
Se funden todas las usinas.
¿Cómo se va a fundir?
Sí,
por un día,
señor. Por eso deberían prohibirlo. ¿Por qué la luz esa que venden ahora, la barata? La blanca.
Y la de bajo consumo, dice usted.
La de bajo consumo no tiene eso, seguro.
Y no, que no
y
tiene.
No, debe ser difícil.
No, señor.
No tiene.
Ahí tiene.
Por la de bajo consumo va calentando hasta que alcanza su máxima potencia.
Sí.
Tienes que esperar un ratito.
No, tarda segundos.
No, señor, depende de la luz.
A usted le vendieron cualquier cosa. ¿Qué sé?
Usted dice tubo fluorescente, que es otra cosa.
No, pero usted qué se cree que es, no salgo de mi casa.
Además es peligroso, porque si vos te cortás con un tubo fluorescente, te morís. Te morís retorciéndote como un escuerzo
sí, por adentro tiene
y
un caso
abandonado por todo tu familia.
¿Qué tiene que ver sus familiares con un caso que
te morís de una forma que prácticamente otra vez?
El tubo fluorescente tiene gas venenoso adentro, usted no lo sabe eso.
¿Con qué cree que se hace fluorescente?
Con un gas.
Fluor.
Ah, ahí está.
¿Con eso se hace? ¿Y eso qué es, muy malo?
Mortal.
Lo más mortal que puede haber después del cianuro.
se le rompe un tubo y vaya despidiendo
casi todas las cosas que se fabrican hoy en día se hacen con veneno.
Por ejemplo, un piano.
Casualmente un piano no.
Ah.
Pero sacando el piano, casi todo. El tubo fluorescente, yo conocí a un muchacho, sí, que por hacer un chiste, ¿vio?
Sí.
Se lo metió en la boca.
Y se le...
En una fiesta.
¿Y qué? Bueno, hasta ahí no hay ningún peligro.
Ah, no.
No, porque ningún peligro.
Hasta ahí no. O sea, no, el tubo queda entero.
Un adolescente dice, ¿a dónde vas, hija mía?
Sí.
Voy a una fiesta a meterme en la boca un tubo fluorescente, yo no la dejo.
Bueno.
¿Cómo no? Aparte, va a haber ningún peligro?
Señor.
Te morís.
Pero nadie hace fiestas para meterse tubo fluorescente.
No, bueno, pero en una cosa trae la otra, qué sé
yo.
Bueno, a ver, voy a hacer equilibrio con una escoba. Oh, fenómeno. A ver, voy a bailar el cuándo. A ver, me voy a colgar de la araña.
El cómo.
¿Qué viene después?
Bueno, ¿el dónde?
La que estoy, dice, el tipo no iba dispuesto. Pero dice, ya que viene de esta, yo me meto el tubo fluorescente en la boca. Dice, y ahí, cuando quiera acordar, lo tienen que llevar al pirobano.
Bueno, no, hay que hacer un uso responsable de la tecnología.
De todo, especialmente de todo. Del tubo fluorescente.
Sí.
Oye, pues usted anda regulando, y ahí es cuando no hace un uso responsable.
Bueno, pero ¿sabe lo que pasa con los, con la regulación en general, cuando uno tiene ese poder,
sí,
llamémoslo?
Ese poder, sí.
Ese poder.
Ese poder, o también, diría yo, ese vicio.
Bueno, se transforma.
Esa patología, ¿no?
Sí. Yo,
discúlpeme que se lo diga.
No, está bien que me lo diga de esta manera, porque uno finalmente nunca está conforme. Dice, a ver, un poquito más, o un poquito
claro,
menos, o un
ese
poquito...
Ese es el asunto. Uno piensa que hay un punto exacto.
Claro.
Más allá del cual es mucho, y más acá del cual es poco.
Sí.
Pero la vida, por lo general, es poco y después mucho, sin pasar nunca por el punto justo. Pasa de poco a mucho, como algunas guitarras, que pasan de estar bajas a estar altas, sin atravesar nunca el punto de afinación justa. ¿Qué es lo que se comprueba además?
Claro, entonces estamos yendo y viniendo con... Me pasa además con el agua, más simple, con el agua fría, caliente.
Fría. Ah,
nunca
sí.
Está tibiecita, linda.
Yo estoy 2 horas hasta que consigo la temperatura exacta.
Bueno, 2 horas y se le termina el tanque de agua.
Y no sé. Bueno, ese es el otro problema.
O sea, usted cuantas más posibilidades tiene de elegir, más desconforme está.
Sí.
¿Es así?
Y evidentemente sí.
Sí, sí.
Después hay formas de grabación.
Porque si usted la luz la prende, apaga, listo, ya está. No hay opción. En cambio, si tiene que atenuar, lo mismo con la ducha, nunca termina de estar conforme.
Y bueno, pero uno quiere regular. Yo todo lo que es regulable así me lo compro. Yo los asientos reclinables, por ejemplo.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene asientos reclinables?
Sí.
¿Cómo son? Porque yo voy a hablar de ellos y no sé cómo funcionan. Soy una pobre mujer recién llegada de países muy extraños.
Y no había asiento reclinable.
Donde carecían de todo asiento reclinable.
Bueno, el asiento reclinable, usted tiene el respaldo.
Uh-huh. Sí.
Espere que termine de explicarle.
Que trabajo en sprayet.
El respaldo lo pone en el ángulo, casi, y acá está el detalle, casi en el ángulo que quiera, casi.
Pero el ángulo
pero
no
nunca es el ángulo.
Yo quisiera que me diga 20 grados, 25...
No,
sería
no,
así.
No está.
Ahora usted como 60, médico, 70. Digamos, como médico traumatólogo,
sí.
¿Qué ángulo recomienda para poner el asiento, tanto sea del auto como del micro, como uno que se compra en cualquier bazar para leer el diario?
Bueno, para... ¿qué giro le salió al final? Un giro
sí.
Tonal... Para el trabajo, 90 grados.
90 grados.
Porque usted tiene que estar
recto.
Alerta.
Así.
Sí. Uh-huh. Ahora, para el momento de relax,
150.
Usted lo puede poner no tanto como 150.
180 grados.
No, bueno, eso es para acostarse, claro. Señor.
150 está bien, señor.
Puede hacer un.
Semicama.
Ciento...
Se llama semicama.
Sí, el semicama.
¿Cuál es el concepto de semicama?
El semicama es un asiento reclinado con uh-huh. un banquito para apoyar los pies.
¿Eso es semicama?
Eso es semicama. En los micros de larga distancia. Me hacen así con los dedos, juntan todos los dedos y me hacen así.
Sí. Nunca fue este, me parece que viaja en ellos anaranjado, que salen clandestinamente para Mar del Plata.
Eso no, también, en eso...
Y digo yo, ángulo de 45 grados, así.
¿Cómo va a estar agachado
y,
así?
Y bueno, persona sumisa.
Sí. No, nadie se siente cómodo en esa posición, sí, al menos para esto. Para un viaje de larga distancia, señor.
Ahora, discúlpeme, señor, usted que fabrica este tipo de carrocerías y micros, etcétera.
Sí.
¿Por qué el microescolar no tiene asientos reclinables?
Claro. ¿Qué son los niños? ¿No se pueden reclinar? Un niño no tiene derecho a reclinarse.
Pero si no decimos
o a ver
que
paca
no.
Paca.
Pero sí, señor. Pero en el trayecto, ¿cuánto demora un pool de niños?
Según, señor.
¿Según qué?
A mi hijo lo mando a una escuela en Rosario.
Bueno, ¿y por qué?
Con 3 horas de ida, 3 horas de vuelta.
¿Pero no encontró una escuela más cercana a su casa?
Sí, más cercana sí, pero no tan buena como esta de Rosario.
Bueno, pero usted tiene que evaluar o múdese a Rosario si le gusta esa escuela.
No, porque él trabaja acá, ¿no le va a, qué va a cambiar de trabajo?
Mi cuñado es maestro ahí, está acomodado, ¿me entiende?
Bueno, pero el que no está acomodado es su hijo, que tiene que viajar en un microescolar desde Rosario a Buenos Aires todos los días, 2 veces.
El pibe tranquilamente sale a las 4 de la mañana de retiro, con los útiles y todo, y
8 menos cuarto está en la escuela. Sí. Sentado en la escuela.
Y a la pobre, noche,
mientras va estudiando, le digo, pero repasá. Sí. Nahuel, le digo, repasá en el camino. Repasá en el camino. Pero, no me conteste.
Pero ¿cómo no me conteste? Pobre, no da más. Y está agotado.
No, 8 de la noche ya está de vuelta.
Ya está de vuelta en casa, molestando.
8 de la noche está en retiro, nosotros vivimos un poquito más lejos.
Pero usted, señora,
sí,
usted...
Yo soy la mamá, yo soy la mamá.
Vivimos
la mamá
en Banfield.
Sí.
Pero, ¿cómo permite?
Después de retiro a Banfield tiene
claro,
un
sí,
claro, tiene más que de Rosario a retiro.
Sí, ahí es donde se le hace más bravo.
Es difícil la vida contemporánea.
Sí, cada vez está poniendo más difícil, señor. Sí.
Imagínese, yo...
Y los colectivos comunes, ¿por qué no tienen cinturón de seguridad?
Ahí está.
¿Por qué no? Ah, no me digan...
No, me quedé pensando,
¿Cómo? ¿Por qué? ¿No chocan los colectivos?
Sí, ni les digo los que van para el 86 por autopista, que van a 120
claro,
con
¿a cuánto
todo
va? 160, 180 más o menos. Casi la velocidad de un camión.
Y se va tambaleando.
Y la gente parada tampoco tiene cinturón, señor.
No tiene cinturón. Lo que pasa es que ahí uno hace cinturón con el prójimo.
Sí, bueno, pero en otro orden de cosas.
No, señor.
No,
uno
no me
se ataja,
venga con eso,
se ataja
no.
con el otro ahí.
¿Sabe por qué? Por las viejas.
Las viejas, usted dice,
sí,
las señoras mayores.
El cinturón de seguridad.
¿Por qué?
Y porque por ahí no se lo pueden sacar y se quieren bajar, poner en Banfield y se bajan en retiro.
¿Usted vio una vieja poniéndose un cinturón de seguridad? Parece que se fuera a ahorcar.
¿Usted cómo se permite en este programa burlarse de las...
No.
Sí, efectivamente.
Porque lo pasan los brazos, no sé qué hacen, como una especie de...
No sé con qué viejas andará usted.
No, digo, alguna vez.
Una falta de respeto.
Una falta de respeto.
Pida disculpas, por favor.
Ay, pida disculpas.
Sí. No, me retracto de todo lo que dije. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Sí, sí. Sí, es verdad lo que dijo Barton. Bueno, discúlpeme.
No disculpo, está bien.
Pero es muy tarde, ¿eh?
Sí, vemos que sí.
Una de las cosas que podemos regular es la marcha de este programa.
Sí, señor.
De manera que vamos a dar lectura a algunos correos que han llegado en estos días.
Tome.
Que son como suele ocurrir los lunes, muchísimos. Así que les doy algunos a Barton, otros a Jules, otros a este y aquí yo me quedo con...
Muy bien.
Dale, listo.
A ver, asunto del mail. Lo que me costó la entrada a la sala José Hernández.
Ajá.
Gracias, negro, por tanta generosidad. El viernes pasado tuve la suerte de acompañarte en este premio que le han dado a las bibliotecas populares.
Sí.
Fui una de las infiltradas que entró tras una importante odisea que incluyó el sortear cualquier operativo de seguridad presente en ella, dado que no soy bibliotecaria adherida.
Claro, pero ese es un error nuestro, que hemos invitado por ahí a los oyentes de este programa a ir sin saber que era un acto privado, reservado únicamente a
bibliotecarios.
A los bibliotecarios, sí, sí.
Y que no quedaba mucho más espacio, eran de 2.000 localidades, pero vinieron 2.000 bibliotecarios.
Sí, más o menos. Sí.
Bueno, esta mujer pudo entrar sorteando toda la seguridad que había para la gente que no tenía la acreditación, y así pudo
entrar. Muchas gracias. Mi nombre es Celeste de Quilmes, mi marido ya duerme a esta hora. Así que podemos dar rienda suelta a nuestra lujuria. Él me hizo conocerte y ahora ronca. Apenas comienza el programa. Saludo a todos los integrantes del programa. María C... No, Celeste de Quilmes.
Bueno, aquí Juan Cruz... Juan Cruz Gambito, creo que se pronuncia, dice, por favor no lean más los comentarios de Gastón Casalino y de mi vecina Claudia Durán, ya que los nombraste dos veces en pocos días y él y luego la vecina salieron corriendo diciendo, ¡ay, me nombró Dolina, me nombró Dolina! Despertando
al
barrio.
Que no lo hagamos.
Que no lo hagamos.
Muy bien.
Ahora gritará Juan Cruz y despertará a los demás o...
Bueno.
Etcétera.
En Mendoza, Radio Nacional se movió nuevamente a la 97.1, nos informan desde allí.
Ajá.
Y esta vez no se corta, ¿eh? Así que está muy contenta. Y si no está en la 97.1, también AM960. Y Barton, dice acá, queremos ver paca, paca y encuentro, pero con calidad, sin que la imagen tenga ruido o se ponga en negro cada 5 segundos.
¿Y qué es eso? Yo tengo el enchufe de paca, paca, ¿qué sé yo?
No, ese en Mendoza debe ser supercanal esto, que de la...
Claro, con
la
Mendoza gente,
Vila y
complicado.
Manzano se complican para transmitir algunas cosas.
Bueno.
Sí.
Mensaje de Guille, de Palomar, que tiene 20 años. Su programa ha ido penetrando en mí de una manera casi obsesiva y ahora se ha convertido en mi única influencia mediática. Después lo que cuenta, imagínenselo, ¿no? Es un estado de locura total. Luli de Rosario, en cambio, dice que ayer le mandó un mail un exnovio que lo dejó por otra, es una más tonta y más fea, naturalmente, que tenía un video de YouTube de una nota en donde Dolina decía que lo que perdió en una mujer lo tiene que buscar en otra, y está indignada, porque por eso la dejó el novio.
Bueno, aquí José Alfredo Gómez.
¿Qué tal?
Dice, o por ahí le chingó a la G... Y es Gómez, digo yo.
¿Qué le parece?
Alejandro, tengo la sensación de que usted lo conoce, a ese tal Alejandro Molina que sale en la tele. Dígale, por favor, que me ofrezco de doble para ayudarlo con las minas, ¿eh? Y manda saludos desde Salta.
Bueno.
El otro día, dice Franco Gardela, mandé un mail sin ánimo de aire y, oh sorpresa, fue leído. Y aún más sorpresivo, fue escuchado, no por mí, que me dormí con Gogol. El hecho es que me comentó esa lectura una colega abogada de mi ciudad, que es un nombre en la lista de mi Facebook, y a partir de esto se inició una conversación, y bueno, ya que estamos, saludo a esta chica, ahora sí con ánimo de aire radial, solo conozco su belleza por fotos. Bueno, está...
Y bueno, una cosa trae la otra.
Sí.
Creo que estamos en víspera...
Del tubo fluorescente en la boca.
Sí, efectivamente.
Y dice...
Soy Nicolás, te escucho desde Galicia, España, todos los días, pero en diferido 3 años.
Ah, bueno.
Porque no tengo ni PC ni internet y los programas los grabé yo mismo en varios CDs y lo voy escuchando toda la noche. Voy por junio de 2007. Bueno.
Julio de 2007 estaba en...
Y dice, nunca te voy a escuchar en vivo. Mientras que Joel... Gesselter dice que el tiburón tiene gusto a carne suave, mientras que el cocodrilo tiene gusto a pollo, el avestruz gusto a ternera, etcétera.
Claro.
Y todo así.
Bueno, aquí Mario Leclerc dice que es un chaqueño admirador suyo, pero que lo puede ver pocas veces. La última vez que lo vio en televisión fue en TBR, cuando fue invitado. Uh-huh. Porque no llegan allá los programas.
¿A dónde? ¿Al Chaco no llega?
Al Chaco, pero es raro, porque el canal Encuentro llega al Chaco.
Claro. Sí.
Ahí puede ver el show de Molina. Y Radio Nacional también está en Chaco, ¿eh?
Bueno.
Al menos en Resistencia, no sé en qué parte de Chaco estará Mario.
¿No dijo Charata usted?
¿Cómo?
¿No era de Charata?
No, de Chaco. Bueno. No aclara de dónde, ¿eh?
Bueno.
Bueno, aquí uno que le agradece, Cacho, que usted le firmó a una chica de la biblioteca de Arata, de la plata del libro del fantasma, y bueno, le llegó, quédese tranquilo. Que el libro que usted firmó para él le llegó.
Bueno, nos saluda Facundo Navarro, un oriental, Jerónimo que es de Resistencia, felicita a los cuatro por el programa, entonces quiere decir que se escucha en Resistencia.
Uh-huh.
Bueno, Federico está en Australia, escucha el mediodía por internet y manda un abrazo a sus amigos de Mendoza. Bueno, mensaje de Pablo Petrich, que me cuenta una historia de bolilleros y de universidades.
Muy bien, en Resistencia salimos por la AM 620 o en FM 94.1 allá en el Chaco.
¿Tiene algún otro mensaje?
No, ya está.
Bueno, la gente estuvo en la Feria Libre. Vamos a hacer una breve pausa, brevísima pausa, y luego hablaremos de tentaciones y ermitaños. Los disfraces que el diablo asume para tentar a los ascetas. ¿Cómo me gustan los disfraces que el diablo asume? Permiso. Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca.
Desde 1995 la pelea Menem-Clarín era ostensible, abierta.
Con Eduardo Anguita.
Cuando la señora dijo, no nos van a dar la telefonía, no nos van a dar el correo. Pues bien, ahora avance con las armas.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Y empezó la bendita causa de las armas.
Por Nacional, Argentina. Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Citar Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Ranco Pizagua, a Roberto Goyen.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, es un deleite para el espíritu.
Argentina. Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Dos países hermanos, dos historias, dos radios. Jorge Alperín y Nora Anchart estarán en directo desde Radio Nacional Paraguay, con motivo del festejo del Bicentenario del País Hermano. El viernes 13, a las 16, desde Asunción, Puente del Bicentenario. Programa especial por Nacional. Por Nacional, la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires en el día del aniversario del natalicio de nuestra productora Maika Iglesias, ¿verdad?
Así es.
Así que le mandamos saludos.
Sí, y este obsequio.
Sí, qué lástima que no se lo pudimos dar personalmente.
No se lo pudimos dar personalmente, se trata de un simpático sobre todo rojo.
Bueno.
Muy bien. Hablaremos de las tentaciones de los ascetas. Ya hemos hablado de estos ermitaños que se retiraban al desierto y que ya en los primeros años de la Edad Media trataban de establecer una comunión con la divinidad a partir de la renuncia a casi todos los estímulos terrenales. Ahora bien, el diablo, al ver la virtud de estos hombres, los tentaba. Los tentaba con la intención de alejarlos de la virtud, naturalmente. Como sabemos, el diablo suele asustar con el horror. En este caso lo hacía para que los anacoretas huyeran de la vida piadosa. Se presentaba muchas veces como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio llegó al desierto egipcio, vivió muchas aventuras, muchos enfrentamientos con el diablo. Aquellas que luego pintara Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece que una noche una tropa infernal produjo un ruido tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Cuando los muros de la caverna donde apolillaba el santo se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros y serpientes. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna, sin salir, sin hacer caso.
Parece que después de cada asalto del diablo, el santo quedaba en el suelo, desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Ahora, si bien esto era lo clásico, después empezaron algunas apariciones del diablo, ya bajo la forma no terrorífica, sino tentadora, de mujeres jóvenes. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual.
Sí, es.
Se trata del desierto.
Ya cruzarse con alguien.
Ya cruzarse con alguien allí.
Encima es una muchacha.
Es rarísimo. Antonio siguió el camino y no dijo nada. Pero desde el principio estuvo seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad es que no se especifica si la mujer era el diablo o si se trataba de una peregrina cualquiera, pero el profesor Lacarrie dice que la distinción hubiera sido vana, puesto que para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. Así que no vale la pena distinguir entre el diablo verdadero o el diablo hecho mujer. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105 años. Escribió su biógrafo lo siguiente: vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran y ninguno de sus dientes cayó. No quisiera tener este biógrafo. O mejor dicho, sí. Pero esto también tiene una moraleja. Seguramente es esta: si yo dejo pasar a todas las mujeres en el desierto, llegaré fuerte y con dientes a la muerte. Aunque tal vez uno prefiere detenerse a saludar a las chicas que pasan por el desierto, por este desierto que es nuestra vida, ¿no? Hablemos ahora de la tentación de San Pachón, que es la que más me gusta, porque sufrió una tentación que provenía del pasado. San Pachón llevaba 40 años en el desierto y no pensaba más que en su salvación. ¿Qué iba a pensar? Un día comenzó a atormentarlo un recuerdo y escribió: un día, habiéndose presentado el diablo en la forma de una joven etíope, a quien yo había visto en Etiopía un verano recogiendo trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo a la etíope, ella desapareció. Qué grande, ¿eh?
Qué lindo decir eso.
Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo. Pero la mano de San Pachón, todavía 2 años después de aquel cachetazo, despedía mal olor, un mal olor, una pestilencia que ni él mismo podía soportar. El sentido poético de esto es más bien extraño, ¿no? Pero sí, es cierto que algunos recuerdos son fuerzas demoníacas que nos conducen a lugares de los que no podemos salir, nos empuja hacia una patología pecaminosa, cuando no hacia la locura. Los fantasmas del pasado son los peores y los únicos que existen. Fantasmas del futuro puede haber. Sí. La tentación de San Pachón no es única. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura. Generalmente parecían estar extraviadas en el desierto y se dirigían a cualquier persona solitaria en demanda de hospitalidad. Y esto le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes escrita por Rufino. Un día el diablo tomó la forma de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan. Fingió estar extenuada y dijo: ¡ay, estoy extenuada! La noche me ha sorprendido en este desierto. Permitidme, os lo suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda a fin de no ser devorada por las bestias, dijo la mina. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que lo obligaban a andar por el desierto. Dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. Sin embargo, no fue esto solo, porque a esas palabras siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. Y según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar las manos a las barbas y al mentón de la seta, y según algunos, llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello.
Qué descripción más meticulosa.
Sí, sí. Bueno, condenado a 10 infiernos, Juan de Egipto quiso iniciar, ya,
sí,
ya estoy condenado, dijo, abrazos impúdicos. Muy bien, dijo, voy a comenzar un abrazo impúdico. Entonces el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. Ay, ay, ay. Juan de Egipto se avergonzó y en ese momento un tropel de otros demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. Ja, jaray, ja, jaray, ja, jaray, ja, jaray, ja, jaray, ja, jaray, jo, jo. Y por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio, que es lo que tendría que haber hecho desde un principio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia. Atención, los psicoanalistas. Asidia es una palabra griega que significa indiferencia, apatía del corazón y del alma. En su libro acerca de los monjes de Egipto, Casiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz, me refiero a la asidia, cuyos efectos comenzaban a aparecer gradualmente. El asceta comenzaba a sentir horror por el lugar donde vivía, por su celda, desprecio por sus hermanos. La asidia es un mal de la soledad y era generalmente atribuida al diablo. Y parece que era muy intensa al mediodía. El mediodía es la hora de la asidia. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, ¿cómo le va?, cuenta que en los siglos X y XI, los monjes europeos le tenían miedo al sueño, porque la carne, durante las horas nocturnas, escapa a la virtud. Casiano, en el siglo X, distinguía entre las visiones nocturnas voluntarias y las involuntarias. Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes de la voluntad del hombre, pero también amargas derrotas. Decía Casiano que las visiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. Entonces, los monjes dormían poco. Casi todos, no más de una o dos horas. Se establecían incluso guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Contemos para terminar algo de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo después de morir en 1552. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad no miró jamás a nadie. No era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por la voz. Nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba. Se contentaba con ir detrás de los compañeros atado a una soga. Pasaba en vela toda la noche y después mortificaba los sentidos, que eran la ventana del alma, para evitar tentaciones. Este muchacho, además de dormir poquísimo, no se protegía del calor ni del frío. Comía una vez cada 3 días, hablaba poco y torturaba su carne. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de victoria. Qué bárbaro pasar por el mundo viendo solo el piso, ¿eh? Bueno, a mí también me gustó de esta charla esa consideración de Antonio, cuando se cruza con una mujer y enseguida dice que es el diablo, ¿eh? Tenía razón, no importaba quién era la muchacha, para él era el diablo. En su vida, claro, una mujer y el diablo eran lo mismo, ¿no? Bueno, qué cosa, qué cosa. Qué vidas tan raras bebidas que uno no elegiría.
Sobre todo.
Pero no es santo nunca.
Sí. No, y no de esa manera, en cualquier caso, ¿no? Pero, no. Bueno, mire, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, que me contó historias de él, que él tenía un despertador que no le andaba.
¿Pero qué tiene que ver?
Tenía que despertar temprano para ir al trabajo.
Sí.
Y entonces le había dicho a un vecino que se despertara a la misma hora, que él también lo llamara.
Bueno, sí, pero estamos hablando
de... Bueno, más o menos, acabamos de hablar de los monjes que dormían una o dos horas porque consideraban que durante el sueño el espíritu escapaba de la virtud.
Bueno,
y
sí.
Y al discotecario le habrá parecido pertinente contar cómo él se quedaba dormido, también llegaba tarde al trabajo.
El discotecario me parece que está revelando sus formas de demonio con sus acciones.
El discotecario es el demonio.
Yo creo que sí.
Señores,
¿y le dio un disco o lo dejó ir así?
Me dio un disco porque... ¿Y si estaban en el desierto ellos? Sí, en lo que entonces era el desierto.
Sí, ¿no? Que era casi todo el mundo.
Claro. Ahora usted va allí donde estaban aquellos anacoretas.
Hay un rally.
Y está de gente hasta la pera.
Sí.
Galpones, fábrica de inodoro, y todas esas cosas que hay alrededor. Así que ya no hay futuro para el anacoreta. Nos dio un disco que es La Huella del Desierto. De otro desierto, un desierto no muy rico en acetas, que es el desierto concebido en términos criollos.
Claro.
Es decir, lo que viene después del río Salado.
Usted
cruza el río Salado, el desierto.
Y ahí está.
Listo. Muy bien, se llama Huella del Desierto, esta huella que va a cantar don Alberto Merlo.
Galopando distancias por el recuerdo, mi memoria se apea en el desierto, esa tierra que un día fue del salvaje, supo de correrías y de coraje. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alarido por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopecía alaridos por el desierto. Iban cortando el viento las boleadoras, humeaban de lo lindo las tercerolas. Se juntaba un lanzazo con un relincho, rodaban fortineros, caían los indios. Una huella dejaron los que murieron, peleando como machos, poniendo el cuero. Huella, huella de sangre en campo abierto, galopecía alaridos por el desierto. La 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 ira, la 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 ira, galopecía alaridos por el desierto.
Era Alberto Merlo en La Venganza Será Terrible, Huella del Desierto.
Dos países hermanos, dos historias, dos radios. Jorge Alperín y Nora Anchart estarán en directo desde Radio Nacional Paraguay con motivo del festejo del Bicentenario del País Hermano. El viernes 13 a las 16 desde Asunción, Puente Arte del Bicentenario. Programa especial por Nacional. Por Nacional. La radio pública.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 82%. Los representantes de la comunidad COM se retiraron satisfechos de la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno. Se entrevistaron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, con quien avanzaron en materia de representación y por el reclamo de sus tierras. El funcionario dijo que se trató de una reunión muy buena de más de 6 horas, en la que se cumplió con el compromiso celebrado la semana pasada de puesta en marcha de una mesa de diálogo. El gobierno de Pakistán investigará la presencia de Osama Bin Laden en su país. Así lo anunció el primer ministro Yusuf Raza Gilani, quien dijo que el presidente de los Estados Unidos había afirmado que el líder de Al-Qaeda contaba con apoyos en su país y que por eso investigarán lo sucedido. Vélez continúa siendo el único líder de Clausura de fútbol. Venció anoche a Banfield por 2-0 en un partido que cerró la fecha. El encuentro se jugó en el estadio José Malfitani y los goles los marcaron Fabián Cubero y David Ramírez. El equipo de Liniers tiene ahora 27 unidades, aventaja por 4 a Godoy Cruz y mantiene su racha de triunfos sin goles en contra. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. AM.
La
870.
Radio.
Para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene
raíces.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que también nos encuentran en Twitter, en @lavenganzaradio. Ajá. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Con respecto al programa, recordando el show de Alejandro Molina, podrá verse mañana por Canal Encuentro a las 11 de la noche.
Muy bien.
Las entradas para ingresar a este teatro, multiteatro,
sí,
no existen. Son
no existen.
Entrada libre y gratuita, no es que...
Está digo abierto.
Porque puede haber personajes...
Inescrupuloso, sí. Dígalo.
Diga Rolón, dígalo,
sí,
con
bueno,
nombre y apellido.
Viene Rolón y con voz meliflua empieza a ofrecer entradas especialmente a las ancianas. Están demasiado preocupadas quitándose el cinturón de seguridad.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El nene cumple años.
Oh. ¡Ay, qué lindo!
Nuestra habitual sección destinada a orientar a los padres que no saben cómo hacer para festejar el cumpleaños de sus hijos.
Sí, además que la novedad, el niño pide novedades.
Claro, no quiere ser siempre el mismo cumpleaños, el mismo aburrido cumpleaños, con uh-huh. la asistencia de un par de tíos beodos y primos más grandes que los fajas.
No, partamos de la base. Claro. Ya el cumpleaños familiar no es más el cumpleaños.
Ya no existe más. Incluso no. Es preferible que la familia esté prohibida en el cumpleaños.
En general lo está.
Se le impide la entrada al familia.
Sí, porque hay que pagar aparte por la familia. Claro. Si usted va a hacer un salón.
Y doble, ¿eh? No es lo mismo un niño que un tío.
Exacto. Entonces usted directamente dice, a los familiares, no hace falta. No.
Pero ¿cómo no hace falta? También hay primitos.
Sí, los primitos sí.
Sí, pero en general se trabaja con compañeros del colegio, señor.
Sí.
Tenemos presente aquí a el experto en puericultura, cumpleaños y otras tragedias. El doctor Fabricio Barton.
¿Cómo le va? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, nene?
Muy bien. ¿Dónde se puede festejar el cumpleaños? Porque hay muchas opciones, no solamente el salón.
No, el para salón, salir de lo tradicional, dice usted.
O el peloteiro.
El pelotero, sí, dígalo, sí.
No, puede haber otras, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Qué es lo último que se lleva así? ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, un señor mediático del orden de Ford para sorprender a sus amistades?
Bueno, algo extravagante y para los niños se está haciendo un catamarán.
¿Qué? ¿Qué? ¿En Catamarca?
No, en catamarán o en lancha. Usted sale desde el Tigre, son convocados los niños al Tigre.
Es como un trencito de la alegría, pero arriba de un barco.
Pero nosotros vivimos en Banfield.
¿Y los nenes de dónde son? ¿De qué? ¿De ahí, el colegio?
De ahí, de Banfield, son todos de la misma escuela.
Ah, ¿cree que era de Rosario los nenes?
Ah, sí, de la escuela de Rosario.
No, están los amiguitos del barrio de Banfield,
sí.
Y los de la escuela de Rosario.
Sí. Ah, los de la escuela
no
de
se pueden ver,
Ah, no. Y no, por un impedimento geográfico.
Lo ideal sería hacerlo por pergamino, una cosa así.
No, mire, hay dos opciones. Para lo puede hacer. Mitad,
¿no? Sí, dígame.
Lo puede hacer en el río Paraná, que ahí en Rosario. Ajá. Salimos de ahí del puerto Rosario.
Claro. Los vamos a buscar a Rosario y volvemos en barco hasta Banfield. Hasta Quilmes.
Hasta
el
Quilmes.
Balneario de Quilmes, y ahí tomamos. Bueno, no importa. Pero, ¿qué es lo que tiene este catamarán? ¿Cómo
y
se llama?
Y arriba, el catamarán de la alegría.
Ah, sí, sí.
Tiene
lucecitas y música, pum.
Sí.
¿No tiene por casualidad personas disfrazadas de personajes de Disney?
Todos estamos disfrazados.
Ah, ¿usted también?
Sí, yo también.
¿Usted de qué se disfraza? Discúlpeme que le pregunte esto, que capaz que es privado, claro. ¿No?
Pero... yo me disfrazo a veces de Jerry.
¿De quién?
Del ratón.
El ratón, Jerry.
Jerry no es un personaje de Disney.
No es de Disney.
Y no de Hanna-Barbera. Sí.
Nosotros mezclamos personajes de Disney.
No, mi hijo en ese sentido es adamantino en su juicio. Cuando ve que alguien no sabe cuál es un personaje de la Warner y un personaje de Disney,
sí. Se
va a otro cumpleaños.
Bueno, pero quiere de Disney, me disfrazo de Pluto si quiere.
Pluto podría ser.
Bueno.
Pluto podría ser.
Y entonces son todos, los niños son recibidos. Por supuesto,
no, todavía no, recién están en tercer grado.
No, señor.
Si recibidos no serían niños.
En la fiesta.
Hacen fiestas también de recibidos, así, de medicina.
Sí, de graduación.
Donde le enyesan el brazo a uno y lo atan a la parada del ónibus.
Sí, hacemos...
Qué gracioso, ¿no?
Las colaciones, la fiesta de colación.
¿Cómo es la fiesta de
soltero?
¿Qué significa la palabra colación?
Significa que es algo que tiene para comer antes de una comida.
Ahí estoy de acuerdo con ese significado.
O también ahora la graduación se le dice colación. Usted hace su fiesta de colación.
¿Y por qué no al recambio de una cubierta?
Desconozco, pero es así.
Bien, hay animadores, payasos.
Hay
que romper la piñata.
La piñata.
La piñata.
Piñata.
Ajá. Sí, pero eso ya es río adentro, porque...
Pero río adentro, mire si... No,
se caen, los caramelos se caen al agua.
Se desparraman los caramelos, se caen al agua, no vamos a desperdiciar lo que hay adentro de la piñata.
De la piñata.
La piñata.
Perdón, ¿el señor?
El señor es el tío.
¿Y el hermano del señor? ¿Qué estamos para
ahí? Ah, usted es el tío.
El tío del niño, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, pero no sabía si
él, todo. Yo siempre lo llevo porque todo lo que sea así un poco estúpido, la piñata, una bolsa llena de harina, todas esas chanzas, ¿no?
Sí, soy especialista de estúpido.
Sí, sí. Puede haber alguna broma así, pesada, por ejemplo, bombita en mal olor.
¿Pero cómo bombita?
¿No sí, alguna broma.
Claro, algo broma.
No, si son chicos, eso no lo hacemos.
Justamente, a los chicos les divierte mucho esa clase de broma.
No, si salimos a cubierta, hacemos ahí una especie de gallito ciego.
Se pueden caer al agua. ¿Cuántos niños promedio se le caen del barco? Pues ya me parece imposible que no se caigan al menos la mitad.
Igual el barco cuenta con salvavidas, quiero aclararle
esto. Está bien. El Titanic también contaba con salvavidas.
Y personal especializado.
Ah, sí, el Titanic también.
Tiene para los mayores, también hay entretenimiento para los mayores.
Ah, ¿qué hay?
Mayores, sí, no, sí, es que uno... No, anda vos. Sí, ¿qué entretenimiento tiene? Un casino en el fondo, ¿no?
No, casino no.
Sí, esa la sabemos todos, dígala.
Sí, casino, un cabarute abajo.
No, señor.
¡Raje para arriba! ¡Raje el cumpleaños! No, dice el tío. Después le explica a su padre. Cada vez se...
Contamos con un salón para que las señoras se puedan sentar en los sillones, tomarlas de...
La señora, para sentarse en un sillón, tiene que ir al medio del río Paraná, a un salón que han construido ustedes. La civilización se encamina hacia esfuerzos desmesurados para logros ínfimos.
Y después una, algo que se, los chicos se entretienen es mirar también la, las paletas, vio, del agua, los catamaranes se propulsan.
Con suerte le dura un minuto y medio.
Digo, no, así. Bueno, no, para los chicos es novedad. ¿Y qué si los chicos viven en el continente, todo lo que es
lo
agua...
Es lo mismo
que
verán una licuadora, más o menos.
No, usted ve que el agua entra y sale, pasan aves.
Oh, qué notable, ¿eh?
Mira las orillas, desde la orilla la gente saluda cuando pasa. Y
¿ah,
gente,
sí?
Sí, desde algún muelle.
Es la, una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida.
Me parece que...
No, este tipo abajo, en lo que se refiere al salón... ¿También saluda a la gente? Digo, al salón de abajo donde van
los mandores. No, señores, eso está...
A mí no me gustaría estar en medio de una orgía y que la gente me saludara desde la orilla.
La parte cubierta, la que usted
ahora
llama...
Ahora que pienso, sí.
La parte cubierta, la que usted llama de abajo...
Sí. La cubierta está arriba, ¿no?
No, la parte cubierta, cubierta por la cubierta. La parte que está cubierta por la cubierta,
sí,
que es la de abajo.
Qué notable, se ve que es un marinero, señor.
Tiene el clásico ojo de buey.
Las sentinas. Tiene el clásico ojo de buey.
Ojo de buey, que tiene toda embarcación se preside de tal.
Sí, porque el ojo del buey engorda...
No, señor, esto, ¿no? El ojo de buey es la ventanita muy chiquita que le entra pero... la cara y un compact disc.
Ajá. Pero tiene, ¿se abre esa ventana? Porque no tiene calor.
No, algunas se abren y otras no, las que están muy cerca del agua no se abren.
Claro, para evitar que se hunda el navío, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, ¿y qué es que...?
Otra
qué...
cosa, porque sí. El navío no sé, a mí no me entusiasma. No,
tiene servicio de lunch, por lo menos todo cubierto.
Sí, claro.
No, de lancho, señor.
Láser.
¿Láser qué?
De cumpleaños con disparos láser.
¿Fiesta láser? ¿Quién es la fiesta láser?
Fiesta láser, que vos entrés y ya te veas un montón de rayas coloradas que te rayan todo.
No, la gracia del láser es que dibuja en el aire.
¡Ay! ¿Qué, dibujos orsenos?
No, pero dele usted que usted tiene la idea fija, señor.
No.
O la tiene muy demasiado movediza. Esto es para un niño, me dijo.
Sí.
Bueno, entonces, sí. Le escribimos... ¿Cómo se llama el niño?
Nahuel.
Nahuel.
Con H en el medio.
Sí.
No, porque una vez tuvimos una desgracia. Sí. El N entró y estaba todo escrito, pero con papel, ¿no? Gracias a Dios.
Y con W lo pusieron. Nahuel. Con dos L.
Claro. Y el chico se puso a llorar, se imagina.
No, claro, no. Nosotros cuidamos eso. Sí. Tenemos un asesor ortográfico que es el que nos escribe, ¿no?
Que les corrige,
sí.
¿No?
Sí. Uh-huh. Sí. Y entonces le escribimos, apenas entra,
sí.
Fiesta láser, hablamos. Bienvenido, Nahuel. Sí. En el aire estoy hablando.
Bienvenido, ve larga primero, ve corta.
Sí, después. Señor.
Sí. Y le puede poner también el apellido nuestro.
Ah, bueno, si quiere, sí, ¿cómo es el apellido?
Solboy.
¿Nahuel Solboy?
Sí. Nahuel Solboy de Rosario. Que es donde...
Pero mire que el barco pasa por la... Enfrente de la cancha de Central. La de Newell está más adentro. No. Vamos a tener problemas.
Bueno, pero habíamos quedado que el barco no.
El barco no.
Donde están haciendo ahora muchos cumpleaños en el mismo colegio del niño.
Pero en horario escolar, ¿no? Sí. Usted dice, fuera.
Acá lo están haciendo en todas partes. Yo hablé con el ministro de Educación el otro día.
Sí.
Y alquilan el colegio mismo.
¿Cómo va a alquilar, señor?
Sí, yo hablé mismo.
¿Escuela pública?
La escuela pública, sí, señor.
¿Y alquilan por dinero?
¿Qué no, quiere darle? ¿Libros?
No, bueno, pero, señor, me parece una
dinero,
barbaridad.
¿Por qué? Con ese dinero se educan las nuevas generaciones.
Pero señor, hay un presupuesto educativo, el presupuesto no puede venir de un cumpleaños.
Claro. Esto para queda para la escuela.
Claro, queda para la escuela ahí.
Además la escuela no tiene instalaciones para soportar un cumpleaños.
¿Cómo que no?
El aula.
En el patio, donde está la bandera y todo, ahí.
Sí, señor, pero...
¿Dónde cantan los chicos la marcha Aurora? ¿Cada uno en su asiento? No.
Bueno,
todos
no.
Todos juntos, señor. Bueno, entonces hay lugar. Hay lugar.
Bueno, sí.
Y eso es una capacidad ociosa que usted tiene en la escuela.
Claro.
Los días usando de esta manera.
Es una picardía, sábado y domingo no va nadie al colegio.
Y los feriados.
Bueno, no, pero...
Bueno, yo le consigo la llave. En realidad no hablé con el ministro, pero hablé con el portero.
Bueno, no es lo mismo.
Él me da la llave, nosotros nos metemos medio de querusa y lo festejamos en el colegio. Dibujamos cosas, los nombres de los maestros.
Pero no, señor. Usted además está dando un mal ejemplo a su Anahuel.
Profanamos los mapas.
¿Y qué hace? Está burlando del lugar donde su hijo se educa.
No, señor, ¿sí? Lo estamos usando para que tenga esparcimiento. Claro. Entonces, ¿ves? Donde vos te educás, también te podés divertir.
También, claro, donde se educa y así.
Bueno, sí, se puede entretener, pero no sé, me parece que bueno, no es un lugar para hacer un cumpleaños.
Mala onda, entonces, no,
no, mala onda no, no es. No, sí, es que me parece que no corresponde.
Bueno, no corresponde.
La torta, ¿la torta cómo la va a querer? ¿La quiere temática?
¿Cómo temática?
Claro, quiere el niño, por ejemplo, ¿qué le gusta al nene?
Al nene, no sé, ¿qué le gusta?
Astro Boy.
Astro Boy.
Bueno, le hacemos
Astro
la...
Astro Boy, un japonés con ojos grandes.
Sí.
Sí, le gusta el manga.
¿El, ah,
el manga, el anime.
El manga japonés, que es ese, lo que usted dice. Bueno, y Astro Boy, que es un personaje, está bien, nosotros le hacemos el...
No,
el niño
no,
robot.
Pero él es fan de Astrita, la hermana.
¿Perdón? ¿Astrita se llama la hermana? Ah, no me acordaba de... La hermana es humana.
Más o menos.
Sí, creo
ahí
que
no
sí.
Le salen unos chorros de las patas.
También.
Le sale fuego.
De los tamangos.
Sí.
Le sale fuego y anda para arriba.
Sí, pero en verdad...
Castro Boy, ¿no es?
No, Castro Boy...
Ese es otro.
Castromán, dice usted, no sé.
Bueno, y el profesor Elefant, le pediría que me haga todos los personajes, ¿no?
Ah, todo con el profesor Elefant y el padre, que este... Es una historia media...
Sí,
media tétrica,
yo ya no la conozco, sí, pero es peor que Bambi.
Sí, porque el padre se fabrica al hijo como un robot y lo cambia por...
No, menor. Mejor que no vean esas cosas. Pero igual, ¿qué tiene que ver con la feria, con la fiesta?
Bueno, la torta de...
No,
de
la torta, de que
la
quiere.
Ah, para la torta.
O si la quiere, ¿de qué equipo es? ¿Es de Newell's o es de otro equipo? ¿Se
no,
la hacemos
no, no con quiere los... decir.
¿Cómo no quiere decir?
Sí, porque al tío sí. Le dice que es de Newell's, Olbos y Rosario.
Ah.
Pero bien. A mí me dice que es de Argentino Junior.
Ah, ¿le dice que es de Argentino?
Y va cambiando.
Va cambiando.
Y sí, en estos días ninguno de esos dos. De...
Al psicólogo le miente el cuadro que es. Para quedar bien con el psicólogo. Que es un chico así, acomodaticio.
Claro, tiene bueno, tiene que definir un poco más su lugar en el mundo.
Bueno, pero es que ahora vos vas a decir lo que tiene que hacer, pibe.
No digo eso. Claro.
Tranquilizate
bueno,
un poquito
claro.
Con mi sobrino.
Y no, si, no, la, si la hacemos
no.
Neutral...
No pase el mostrador.
Neutral la torta.
Pero
un
neutral...
bizcochuelo.
Bueno.
Listo, chau.
Sí. Pero bizcochuelo solo, sin...
Solo, nada que sea temático, nada de ideología.
Pero no es esa ideología,
no, señor.
Es un
usted
ornamento.
Está lavando el cerebro a mi hijo.
No, ¿qué lavando el cerebro? Es hacerlo feliz con sus motivos.
Bueno, eso es lavar el cerebro.
No, solamente las velas con los números les llevamos nosotros tranquilamente.
Un número. Ni siquiera, tampoco, nada.
Pero no te parece.
¿Y qué va a soplar?
Nada.
Sí,
¿qué tiene que soplar?
Y sí, señor, la tradición indica que el cumpleaños uno sopla la velita.
Puede soplar un aparato de eso de control de alcoholemia.
Pero eso, ¿le parece? No sé.
No me parece.
No, realmente no.
¿Sabe que me dijeron que vieron en un pelotero? Mire qué lindo juego, ¿no? Présteme atención porque es un juego extraordinario.
Bien.
Hay como una cancha de fútbol. El tamaño de esta mesa, ponele. Un poco más grande.
Ah, de un metegol.
Más grande que un metegol, bastante más grande que un metegol. Donde hay 22 agujeros. Mm. Por ese agujero, los niños sacan la cabeza nada más.
Sí.
La mesa tiene la altura del hombro de un niño, más o menos.
Sí.
Entonces sacan la cabeza por ahí y hay un arco, otro arco, y están en distintas posiciones los niños. Quizás se diferencian con gorritos. Y entonces después tiran una pelotita de ping-pong.
Uy, qué lindo, ya me
y
gustó.
La hacen correr
soplando.
Soplándola.
Queda todo escupida esa mesa de después porque uno se esfuerza soplando.
Pero ojo, que es un juego, usted le puede dar pase.
Sí.
Al otro, ir buscando la colocación.
Y puede girar plenamente la cabeza.
Puede girar.
360
girar y hacer un pase atrás. Incluso hay algunos que en vez de soplar aspiran. Y la retienen la pelota.
A la retiene.
Tiene entre los labios, sí, miran para todas partes y después las amagan un lado.
Yo la dejo pasar esa pelota. ¿Cómo viene?
Va al otro. Me dice un amigo médico que efectivamente hay mucho contagio.
Y sí.
Hay mucho contagio por la saliva, me interpreta, etcétera.
¿No, no sería mejor, para evitar el contagio, el mismo concepto de mesa agujereada?
Sí.
Pero que el niño ponga el dedo desde abajo.
No.
Y se va pasando no, con los dedos.
No ve nada, no, con la cabeza así, sin poder usar las manos, con las manos dentro, te agarra una desesperación, te agarra.
Y no, no vale hacer el cosquilla al compañero por abajo.
¿Qué? Ah, por abajo.
¿Por abajo? Y por abajo puede
ser. Por abajo
hacer.
Sí.
Patada, todo.
Sí. No, para mí tienen que estar separados cada uno, porque si no, de abajo hay niños que la verdad que son la piel de Judas.
¿Pero cómo va a estar separado por abajo? ¿Con un alambrado? ¿Con qué?
No, cada uno en un compartimiento, ¿no?
¿Tiene su salón, el salón este que nos está ofreciendo, tiene sector de penitencia?
No, por si algún niño...
¿Sector de qué?
De penitencia.
Ah, sí, por si un niño se porta mal, por ejemplo.
No, señor.
Un rincón, bonetes de burro.
¿Cómo va a haber eso, señor?
Y
eso
si no. Un niño se porta mal en el cumpleaños, hay que poner orden.
Bueno, claro. Le dice, portate bien.
No, y no.
Ah.
Le dice, vení
el
para
señor
acá.
Cateura.
¿Te portás bien o...? Y ahí le pone la amenaza que usted...
Ah, o te rompo el alma.
Bueno, no sé si tanto.
Si uno le pega al hijo de otro tipo.
No puede, señor.
¿Por qué no?
Tiene que pegarle al tipo después. Claro.
Pues si el niño está...
Yo soy autor de un tango que se llama Al nene le pego yo. O Al pego lo fajo yo.
No, señor. Acá los chicos vienen a divertirse.
¿Vienen a divertirse qué?
Vienen a divertirse, a pasarla bien, a jugar.
Sí, bueno, pero hay algunos niños que realmente son
insoportables. No es así.
Bueno, comida.
Comida ¿Qué, tenemos.
¿Qué comen los niños? Sándwich de miga.
Sándwich de miga, el clásico.
Cortado en cuatro.
El clásico pancho.
El clásico pancho no es un sándwich de miga.
No. Sándwich de miga, coma. El clásico comen. Pancho.
El clásico pancho.
Sí.
¿Y qué más?
Y después
pero
tiene
el pancho
la...
hay que hacerlo, no lo puede traer panchos hechos ya.
Lo tiene que hacer, por
ah,
supuesto.
Ah, bueno, entonces tengo que disponer de toda una serie de aparatos.
Una cocina. No, pero se lo pongo yo, señora.
Una cocina, un fuentón, hay una lata con agua hervida.
Tenemos todo eso nosotros.
Y los pancitos ya cortados de antes.
Nosotros ya tenemos la salchicha en el agua caliente.
¿Y la mostaza? ¿La mostaza la lleva usted o la lleva cada
No, también la ponemos.
Ah, bien.
Y tenemos la salchicha
¿La pone
ya?
Usted en el sentido que la facilita o directamente la pone en cada pancho?
La pongo en ambos sentidos.
¿Accediendo a indicaciones del niño o usted la pone con la cantidad que la franquicia dice?
No, los niños, hay niños que no quieren con mayonesa.
Ah, bueno, en ese caso, ¿qué? ¿Pueden comer sin...?
Por supuesto, señor.
Bueno, no,
pero
no,
eso se ve
no,
en el momento.
Hay que aclararlo antes.
Hay que aclararlo antes, porque después vamos y te tengo que romper la cara.
No, pero... ¿De dónde salió, señor? Espere un poco.
Ya.
Yo le tengo la salchicha en el agua caliente desde la mañana porque
no.
Tenemos...
¡No! ¡Se raja!
¡Está loco!
¡Se raja la salchicha! ¿Dónde aprendiste a hacer pancho?
Para todos los
25 años vendimos pancho nosotros en la estación San Miguel.
Nunca se lo rajó una salchicha.
¡No!
¡Nunca!
¡Nunca!
Bueno, pero usted la...
Es el día de hoy.
Enterita salía.
Usted la aguanta un rato ahí. Después por ahí la enfría y la vuelve a calentar. Para cada cumpleaños. ¿Tenemos, sabes cuántos cumpleaños tenemos por
día? ¿Cómo vas a recalentar la salchicha?
Por nada.
A mí, salchicha estrenada.
Y si no,
salchicha recalentada, que andás a ver en cuántos cumpleaños anduviera.
Si no le ponemos esas, las salchichas, vio esas, no las de paquete, esas salchichas naranjas, que no se pasan nunca.
Ah, sí, sí.
Porque están cubiertas de...
Son de plástico o algo así.
Sí.
Sí.
No se resquebrajan, tampoco se cocinan.
Bueno, hasta ahora que sándwich de miga y el clásico pancho.
El clásico pancho y tiene la mesa dulce.
¿La qué?
¿De qué consta la mesa dulce?
La mesa dulce consta de arrolladitos de pionono.
Pero eso no le gusta.
Con dulce de leche. Arrolladito dulce de leche.
Y no tiene mucha gracia.
No, se ensucia la parte...
Conito. Le dan un conito.
¿Conito de qué?
De dulce de leche.
Ah, seguí con el dulce de leche y los chicos después llegan a casa que hay que lavarle la cabeza.
Bombas.
¿De
las
qué?
Bombitas de dulce de leche.
No.
El señor tiene fábrica de dulce de leche, me parece.
Señora, los niños quieren dulce de leche.
Evitémoslo porque los chicos se sienten tanto pringosos después, no se puede subir al auto.
Y después tiene, bueno, antes, perdón, los snacks.
¿Los qué?
¿Qué es, una familia que está antes que nosotros?
No,
no hay
señor.
Problema.
No hay problema. Mientras que limpien.
Los snacks son los saladitos, señor.
¿Cómo? Todo. ¿Saladito? Al niño no le gusta el saladito.
Pero para usted al niño no le gusta nada, con tal de no darle nada.
El palito. ¿Qué le va a dar?
Palito salado, papa frita.
A nuestro hijo le gustan los ravioles.
Claro.
La milanesa.
Pero bueno, eso se lo da en su casa. Acá es
un buen puchero.
¿Cuántos niños van a hacer
esa comida de porquería?
Claro, que están en edad de crecimiento, señor.
Sí, pero el cumpleaños es la comida chatarra, sobre todo.
No, bueno, no lo permitimos.
No lo vamos a permitir. Nosotros lo estamos sacando con una alimentación sana. A la mañana nosotros le ponemos dos chorizos con el café con leche.
¿Pero eso?
Sí. Toda alimentación de campo, señor.
Sí, señor.
¿Pero qué de campo? Eso no es sano, discúlpeme.
¿Cómo que no?
La leche con el chorizo no se lleva bien.
Y la merienda, salame y queso Mar del Plata.
¿La leche de dónde viene, señor? De la granja. ¿El chorizo de dónde viene?
De la granja.
Café no, le hacemos mate cocido con leche.
Pero no, tampoco bien.
Y chorizo.
Pero el chorizo,
¿sabe? Al mediodía un costillar.
Sí, con huevo frito.
Pero el niño...
6-7 huevos fritos.
Pero el hígado de ese niño no sirve, a los 12 años no sirve más.
Disculpame, ¿quién lo educa, vos o nosotros?
No, entonces, está bien.
A tu hijo dale esos panchos muriendo.
¿Vos sos
que
el,
no? A nuestro hijo, dáselo
vos. ¿Vos sos el tío o sos la señora?
Todo sano,
tío
soy. Todo sano. Carne no, de casa.
Mejor que me avisaste.
Salimos a cazar con el nene.
¿Cómo va a salir a cazar?
Sí, carne de casa y después nos comemos lo que cazamos.
Exactamente, lo que encontremos.
¿Y qué caza? ¿Codornices?
Vacas. Mayormente vacas porque al nene le gusta mucho la carne de vaca.
Pero la vaca no se caza, la vaca
hace, el otro día no me gusta la codorniz, no la cases, papi.
Pollo.
Me gusta más la vaca, me hace.
A veces cazamos un pollo.
Pero ustedes son cuatreros porque la vaca no se caza.
No, vamos los dos.
Señor... Y mire, nuestro salón y nuestras fiestas de cumpleaños están debidamente testeadas por nuestra experiencia. Tenemos más de 25 años en el rubro.
Comida norteamericana tienen, porque...
Y el mire, pancho,
también nos gustaría colonizarlo al nene, que saliera bastante así, exitoso.
Y bueno, entonces salió, deja el asado, la chacra y todo eso.
Dejamos el asado y vamos todos comida norteamericana.
¿Tienen ribs?
¿Qué es eso, perdón?
Las costillas de cerdo, señor, con
salsa. Ah, esas que se sí,
no,
que se
pero moja, no, cosa del desayuno, huevos con tocino, cariño.
Sí. Y pancakes.
Sí, con panceta se dice.
Pancaques con no sé qué.
Sí, sirup.
Ah, mantequilla de alcahuete.
¿De cacahuate?
No, no, de alcahuete leí yo, ¿no era así?
Bueno, ¿tiene eso? Desayuno americano. Eso,
bueno, lo podemos hacer, sí. El desayuno americano, también está la clásica hamburguesa.
Y todos lo reempujamos con leche.
Sí, la leche...
Y malteada. Malteada para el que no come.
Y en vaso grandote.
En vaso grandote.
Todo es en porciones muy grandes.
Sí.
Bueno, se lo podemos preparar. No hay, nadie lo había pedido todavía.
Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros.
Bueno, lo hubiera empezado por ahí.
Vamos a hacer como una especie de, a ver si se puede, ¿no? Como una feria de las naciones. Y que haya stands con distintos tipos de comida.
Con distintos países.
Ah, de cada país.
Claro, sí. De cada país.
Ah, bueno, es en Estados Unidos. Después le preparamos el stand de Alemania con chucrut.
Sí.
Y también embutidos. Ahí sí va a tener...
Salchichas, claro, y cerveza.
Ahí sí va a tener mucho embutido. Bueno, cerveza, no sé.
Después en España, una regia paella.
Claro,
¿no?
El Uruguay, hay unos franfute, y una húngara.
Sí, bueno, pero eso, no sé si es uruguayo.
Sí, es uruguayo.
Bueno.
Sí. Pero no es folclórico, señor.
Es que no, que sí.
Pamplona, póngale.
Bueno, sí. No. Ahora, demasiada comida para chicos, eso...
Sí.
Pero que no, que pueden comer...
Sí, pueden comer.
¿Vos lo querés arreglar con un pancho, mi hijo?
No, a quiero arreglar. Está bien.
¿Sabe lo que pasa? Pero tiene razón. Se ve que tiene mucha experiencia este señor. Porque el niño por ahí no quiere comer, hay que obligarlo.
El niño quiere jugar.
Sí, claro. No, ¿qué pasa al margen del cumpleaños, no, doctora? Aprovechando que usted es experto en puericultura.
Sí, señor.
Si el niño no quiere comer... ¿hay que encajárselo de prepo?
No, señora. Hay que crear un juego...
Digamos, a una metodología terminante, por ejemplo, agarrarlo de acá del pescuezo, cuando abre la boca, para...
No, señor, ¿cómo va a ser?
Le encaja.
No, usted primero...
Sí, pero no me, el nuestro no nos come nada.
Ah, ¿no le come nada de nada?
No.
Bueno, entonces...
Especialmente sí. Porque la madre, mi señora esposa,
sí,
cocina muy mal, ¿no es cierto?
Horrible. Este, mi hermana, que en paz descanse.
Sí.
Ah.
Está en casa descansando, pues.
Sí. Y... Mire, lo que hay que hacer ahí es, en principio habría que crearle, darle platos nutritivos, pero inventar un juego.
Ah.
Para que coma. Entonces, el clásico avioncito.
Ah, mirá vos. ¿Cómo haces? Perdón.
¿Lo conoces? Pone, por ejemplo, una cuchara. En una cuchara pone
y si no
puré
come,
de calabaza.
Y si no come, lo tira del balcón.
Claro.
No, como, señor.
Como si fuera un avioncito.
Pone puré de calabaza en la cuchara. La cuchara es el avión. El puré, y dice, el puré de calabaza, vamos a cargar el combustible para este avión que emprenderá un largo viaje.
Mi hijo tiene 17 años. se va a dar cuenta de que no se trata de un avión.
Sí.
Bueno, hubiera empezado por ahí, entonces es un problema quizá mayor.
Sí. ¿Con un barco?
No, pero no, no se trata de que si es... La, el tema es la cuchara y el juego, no, no va a servir.
Ah, con barco no sale, sale únicamente con aviones.
No, sí.
O sea, los niños comen aviones. No,
no, no, señor.
Que le dice, este es un colectivo 68, no.
Sí, podría servir una cuchara
bueno,
barco.
Entonces, este es un colectivo 68.
O un colectivo. Bueno, y aquí va rumbo a la ciudad de La Boca, que es La Boca del
entonces
niño.
Entonces conviene que sea 53.
Pues no importa, señor.
¿Cómo no importa?
Pero
no, no importa, lo quiero ver a usted tomarse el 68 y decir hasta La Boca. El tipo le dice, no, nosotros en el 11 paramos.
Claro.
Vamos de Saavedra al 11. No, a La Boca, a La Boca. Que quiero... Mi papá me dijo que iba a La Boca.
Bueno, pero... Bueno, está bien,
así,
a 53.
Si lo así, después el chico sale a la calle y no vuelve.
No, pues
por cuatro 68... días no vuelve. ¿Y dónde estuviste? Salí, que no me querían traer, dice los colectivos.
No, pues hace 68 y se hace combinación con el 152.
También.
¿Eh?
Pero no, no, bueno, no le puede cambiar de cuchara. El tema es que coma.
Claro, le cambia de cuchara en el medio.
Y hace la combinación.
Y dice...
El tema es que el niño coma. También puede hacer los dibujitos, se sale mucho... El dibujar con la comida.
Ah, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, usted pone...
¿Cómo va a dibujar una sopa?
No, no, en una sopa...
Se borra el dibujo.
En una sopa puede escribir, con sopa de letras puede escribir.
Ah, saca costados. Las letras a un costado,
sí.
Y escribe.
Y va escribiendo.
Come. Come o te mato.
No, pero por ejemplo, es muy apto el puré.
Ah, sí.
Con el tenedor va dibujando usted.
Ya, le dibuja, qué sé yo, cosas así.
Sí, no, cosas así que puede dibujar. No,
mexicanos visto de arriba.
Puede comenzar con una carita. Usted, por ejemplo,
como un emoticón.
Como un emoticón. Eso, por ejemplo, una hamburguesa, vamos a hacer lo clásico.
Sí.
Pone una hamburguesa,
sí.
Parte un tomate cherry a la mitad. Hace dos ojitos en la hamburguesa a forma de cara. Después le pone...
¿Dos ojitos en forma de cara? No, le falta algo.
No, espere. Los ojitos puestos en la hamburguesa. La cara de la hamburguesa.
Sí.
Un limón que haga de boca sonriente.
No,
un limón cortado.
Señor, no lo come usted. ¿Vos le pones limón a la hamburguesa?
Bueno, o en una milanesa lo puede poner.
Y después le pone la otra tapa del sándwich y se lo da.
No, porque no... Porque no lo ves.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué me maté haciendo
bueno,
este
señor,
dibujo,
pero
señor?
Tiene que ir creando, entonces, o compra el brócoli que se asemeja.
Ah, por favor.
Ah, sí, el brócoli, por más que le dibuje Disneylandia entero, no se lo va a comer.
Hace un bosque. Lo cortan arbolitos. Y hace una plaza, por ejemplo.
¿Y quién se va a comer una plaza, el niño?
Sí, señor, hace...
Más fácil que se come un avión.
Un césped de espinaca, por ejemplo. Espinaca, oh, la crema. Como
y,
un
puré y con árboles de brócoli.
Y con árboles de brócoli clavados.
Claro,
y una zanahoria
claro.
Clavada como un obelisco.
Claro, qué lindo, ¿eh?
Y el niño va jugando. Y mientras va jugando, se la va comiendo la zanahoria,
sí, claro.
El brócoli.
¿Y el día de mañana?
Y la espinaca.
Muchas gracias. Una breve pausa para continuar con La Venganza Será Terrible. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Manuelita vivía en Pehuajó.
Recitales María Elena Walsh. Jueves 12 de mayo a las 19.
Vamos, para buena, ¿eh?
Por supuesto.
El virtuoso guitarrista Juanjo Domínguez en vivo desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555.
Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la escuela número 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica 98.7, capacidad limitada.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
We'll be right back.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Funky.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública, aquí con mensajes del público que está aquí presente. También llegaron libros.
Sí, pero tenemos mensajes de la gente. A ver, muchas gracias a toda la producción y a Dolina por recibirnos. Los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de Rosario que están aquí.
Bueno, suerte que han venido porque éramos poquísimos hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Se han quedado desde el sábado, me parece, por lo que dice del otro lado el papelito.
Bueno, aquí hay alguien que pide un aplauso para Pétalo, que se quedó despierta por primera vez después de las 12 de la noche, señor. Y es la primera vez que viene.
¿A dónde está?
¿Dónde está? ¿Se durmió?
Ah, ni siquiera lo aplaudimos, ni siquiera se agradece el aplauso. Debe estar durmiendo.
Sí, o se habrá ido, que es aún peor.
¿Qué más?
Soy Selma de Córdoba Capital. Cuando puedo, cuando puedo te escucho. Muy lindo programa, ¿eh? Saludos a todos y Emiliano que está durmiendo.
Somos Eve y Dani de Rosario. El programa estuvo muy bueno, valió la pena venir. Sigan así, sí, sigan así, a ver si el programa sigue así incluso hasta el final. Saludos para Eve, que es de Esperanza, Santa Fe.
Bueno, sí. No, está bien. Si
estimado Alejandro,
así.
Soy Marcos de Uruguay y es la primera vez que lo veo en Buenos Aires. Le pido que mande saludos a la gente de Bellas Artes. Que seguro lo escuchan.
Somos Gaby, Pedro Santi, Gaby, Fede, Nacho, etcétera. También vienen de Rosario. Rolón les regaló un par de entradas, parece.
Muy bien, hoy es mi cumpleaños, dice
Maica Iglesias.
Alguien que ya veremos, sí. Quería que le mande un saludo a mi abuela Ofelia. Mire, yo también tenía mi abuela, se llamaba Ofelia, de 84
años. Pero caramba, yo no creía hasta ahora. Yo era descreído, pero acabo de convertirme al budismo.
Y está escuchando, el programa. La abuela Ofelia le está escuchando. Pese a que tiene 84 años, está escuchando.
¿Cómo pese a tener 84
años? Y digo,
años?
Le queda un oído todavía libre para escuchar.
¿Pero está la nieta acá?
Sí. A Flor, que está con Nica desde su panza, parece que está embarazada. ¿Eh?
No, ella no está embarazada, señor.
La abuela está embarazada.
No, ¿qué le está diciendo?
La abuela está embarazada.
No, señor. No quiere que le digamos a la abuela que ella está embarazada.
No.
¿Quién está embarazada?
La abuela.
¿Cómo va a estar embarazada la abuela? Está embarazada.
Se lo oculta
la
familia. Después viene. Yo convendría decírselo ya, porque después viene. Es muy difícil.
Flor está embarazada.
No, nos hemos metido en un.
De la abuela.
Flor está embarazada.
Bien. ¿O Mica está embarazada?
De la abuela. Flor de Mica.
Flor de Mica.
¿Flor de qué?
Yo le dije que no tendría que haber escrito este mensaje.
¿Flor es amiga de Pétalo?
Gracias por
venir. Cierto.
No le haga caso, no le haga caso a estos dos.
Bueno,
a mí tampoco. Muchas gracias.
El caso es que escucha o ve el programa desde los... Porque lo veía en TVA, ¿se acuerda? Cuando tenía 8 años, dice.
TVA.
Usted.
Bueno, no, ¿qué usted, otra cosa?
Acá tiene otro Barton.
No, léalo usted.
No,
yo leo los demás.
No ve, Barton, se da cuenta que no ve.
Fue mi turno. A ver qué es esto.
A ver.
Negro, mandale un saludo.
Chau. Eso lo inventó.
Eso sí.
Eso lo inventó. Dijo, negro, mandale un saludo.
No, espere.
Como para empezar a leer.
No, espere. Acá Jules me seleccionó este mensaje.
Dime,
y que dice algo que yo no me voy a hacer cargo.
A ver. Negro, mandale un saludo.
Sí. Etcétera.
Bueno, y a Lucas. Bueno, la pandilla, de la Universidad de Morón te saluda.
¿La pandilla son de
Belén? ¿Dónde está la pandilla de la Universidad de Morón? No han venido, pero igual saludan. Bueno, ¿qué más?
Che, ¿vino toda la gente de Atlanta o por casualidad?
Son de Central, me parece.
Sí.
Ah, son de Central, no de Atlanta, claro.
Sí, que han llegado libros también.
Sí, llegó el libro de Inés Esteves, La Gracia. No, no es un libro de chistes.
No es de chistes, señor.
Es una
novela.
Bien, Inés Esteves.
Viene dedicado para usted también.
Sí,
¿eh?
Señor.
Viene, a ver, con una amable dedicatoria de Inés. Bueno, muchas gracias.
También ha llegado el libro del ministro Florencio Randazzo, que se llama Mejor que decir, es de Editorial Planeta, y parece que es la como un informe de la gestión de gobierno en el Ministerio del Interior, ¿eh?
La Gracia en realidad es un pueblo, ¿no?, donde ocurren los hechos de este relato de la querida Inés Esteves. Muchísimas gracias.
Bien, aquí hay un libro muy interesante, Corregidor, Los ignorados pasajes de Buenos Aires, un libro de Eduardo Balbachán, y yo estuve mirando así, y hay pasajes que ni sé de su existencia, y mucho menos de qué barrio.
Claro, pasaje El Signo.
Póngale, el pasaje de La Piedad, por ejemplo, uno sabe.
Sí, sí, sí.
Ese
es
el Pero el pasaje Curupaití.
Oh, ese no lo tengo.
Ese debe andar por Parque Patricio, digo yo, arreglando.
Y ya puede quedar.
Es la marcha de Curupaití.
Sí, tiene el pasaje. Muy,
más desconocida que el pasaje todavía.
Sí.
Tiene el pasaje Roverano.
Ah, sí, ahora voy.
Y tantos otros. La verdad es interesante, ¿eh?
Bueno, ¿hay fotos todos?
Sí, sí, hay fotos, dibujos.
Fantástico.
Está muy bien, es muy lindo.
Bueno, también llegó de siglo XXI un informe del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos Humanos en Argentina, informe 2011, y es un frondoso informe.
Y un libro de poemas de Mariano Parente, dedicado también a usted, que llama Nada pasa porque sí, con un prólogo de Luis Alberto Spinetta, ¿eh?
Ajá.
Muy bien.
Bien, y llegó la publicación Argentina Latente, que es una publicación política, aparentemente del espacio de Pino Solanas, creo, ¿eh? Creo.
Sí.
Sí.
Sí, dice Pino en la ciudad.
Ah, ahí sí. Ahí
me entonces creo. Me parece que sí.
Sí, señor. Claro. Y no llegó nada más, ¿eh? Así que estamos en condiciones de llamar al...
llamar al maestro Arnaldo Macé. En este momento se sienta al piano.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden Mañanita de Campo.
Bueno, una rancherita justamente para tanta gente de la pampa gringa que anda por acá hoy.
Su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, aquí para Marcos le piden el bulín de la calle Ayacucho.
A ver si me sale el bulín de la calle Ayacucho. Puede ser, no sé cómo estaré.
El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba a caer por la noche a timbiar, el bulín donde tantos muchachos en su racha de vida funera encontraron marroco y catrera, rechiflado parece llorar.
pasaba con su carcate aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era sí señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, y el bacán de bojangosa con berretín de cantor, y el bullín de la calle hasta Cucho va quedando mitongo y furero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar, y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía, y el bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Muy bueno, maestro. Bueno.
Aquí Gabriel Torres le pide La Mariposa.
¿Quiere cantar La Mariposa?
Vamos a intentarlo.
¿En qué tono lo hace usted? En mi amor. Déjeme que... Créame.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana.
Lucía de Merlo le piden aquí Madame Yvonne.
Bueno, esa, hace bastante.
Dedicado, ¿no?, al pollito Magda.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del gis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzó de París.
Madame Pivot. La cruz del sur fue como un sino. Madame Pivot. Fue como el sino de tu suerte. A donde era gris, tu dolor me conmueve. Tu pena es de nieve. Y vos.
Bien. Maestro, Miguel le pide For No One de los Beatles.
Bueno, había también un pedido de Help, pero se complica hacer todo, todas las voces, todo.
Está devolverme el calzoncillo de los Beatles, pero...
Claro.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time, or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, the love that you have blessed it is. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you. No sign of love behind the tears cry for no one, the love that should have blessed it is.
Vamos a la parte brasilera.
Ai, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim, assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Usa sua sinceridade. Quem se me aventura diz a razão, coxe sempre tempestade.
Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Nos vamos, maestro.
¿Ya?
¿Con qué se quiere ir? Sí.
¿Con qué quiere ir?
Vaya con Dios. ¿Me parece
bueno,
que...?
¿Cómo no?
Listo, vamos. ya que nos vamos.
Un momentito que tengo acá. No encontré la guitarra. Ahí va.
¿En qué la hacíamos? En red, ¿no?
Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados, humedad 84%. El kirchnerismo formalizó su frente para las elecciones porteñas. Fue mediante la firma de un acta a la que suscribieron los tres precandidatos, el senador Daniel Filmus y los ministros de Economía, Abado Boudou, y de Trabajo, Carlos Tomada. También adhirieron al compromiso los apoderados de 15 fuerzas. Entre otras, se trata del Partido Justicialista de la Ciudad, el Partido de la Victoria, el Partido Intransigente, el Frente Grande y el Partido Humanista. También Concertación Forja, Movimiento Martín Fierro, Red por Buenos Aires, Proyecto Popular, Espacio Abierto, El Socialismo, Corriente Colina, Movimiento para la Participación Peronista y Memoria y Movilización Social. Durante el acto también se insistió en la necesidad de que la presidenta Cristina Fernández se presente para la reelección para poder profundizar el modelo. Unas 10.000 personas se manifestaron en varias ciudades de Chile contra un megaproyecto hidroeléctrico. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental, pese a la oposición de grupos ecologistas y de algunos parlamentarios de la oposición. Supone la construcción de 5 represas en el cauce de los ríos Pascua y Baker, en la Patagonia chilena. Demandará una inversión de 3.200 millones de dólares para generar un total de una media anual de 18.430 megavatios por hora. Juan Martín del Potro está lesionado y quedaría fuera del Abierto de Tenis de Francia. El tenista tandilense padece un desgarro del que no se repondría para participar de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Del Potro, número 31 en el ranking mundial, no pudo jugar el jueves último en el Masters 1000 de Madrid cuando debía enfrentar a Rafael Nadal por octavos de final. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 84%.